Buenas, buenas y bienvenidos a After Watchmen. Mi nombre es Mariana Reca y conmigo está el genio de Gonza Gambusa.
Hola, no está el genio de Gonza Gambusa, así que vine yo. Bebé Gonza.
Ay, adoptó nuestro apodo.
Y ya está, me rendí.
Bienvenidos al tercer capítulo, de nuestro podcast, haciendo la review del segundo capítulo de la serie Watchmen de HBO. Gonza, en líneas generales, ¿qué te pareció el segundo capítulo?
Sabiendo ya cuál va a ser tu respuesta, a mí, en líneas generales, me gustó. No me aburrió, tampoco me voló la cabeza. Sí tuvo sus momentos que yo estaba aplaudiendo y es cuando en mis apuntes se escribe en mayúscula. Pero en líneas generales, estoy conforme con lo que estoy viendo.
Bueno, bien. Como spoileaste un poquito, a mí sí me aburrió, honestamente. Lo arranqué a ver ayer, tuve que terminarlo hoy. Lo volví a ver de todas formas. No es que no me haya gustado, pero sí me parece como... En general son los productos de HBO que arrancan muy lento. Me pasa que siento que no me puedo agarrar de nada como para hypearme. Siento que están construyendo un contexto de manera muy lenta y que en el próximo capítulo o en el siguiente va a explotar todo. De todas formas, estoy conforme con el producto. En cuanto a la estética, es una bomba. Me pareció, bueno, hubo un salto de eje horrible en un momento que cuando vayamos más al análisis profundo lo voy a mencionar. Y me está pasando con la música, que no me pasó en el primer capítulo, que me pareció increíble, que ahora siento que la música guía mucho más que la imagen o que lo que está sucediendo en sí. Y eso a mí personalmente no me gusta. Me gusta que la música acompañe o que... Sí, eso. Que acompañe o que aumente la experiencia, por decirlo de alguna manera, y no que sea la que te guía como, bueno, acá te tenés que poner nervioso.
Sí. A mí no me molesta tanto que no me hypee, porque me parece que el hype es muy momentáneo, es muy del momento, es muy de la hora. Series como Walking Dead vivieron del hype, de qué va a pasar y no tanto de la construcción de algo un poco más largo. Y lo llevo a colación a que salió la noticia de que Netflix, no es un podcast de noticias esto, pero bueno, Netflix va a sacar el formato 1.5 para que vos puedas ver sus series y películas en 1.5. Me parece un concepto espantoso que es para consumo rápido. Ya está, dale. Lo veo más rápido de lo que tiene que durar. Y HBO es todo lo opuesto a eso. Entonces no me molesta no tener que vivir del hype. Entiendo un poco el contexto en el que vivimos y el hype te lleva un poco a ver el siguiente capítulo. Pero a mí con la construcción que están armando igual me invita a verlo. Sigo opinando de que podría no llamarse Watchmen a esta altura.
Sí, sin duda. No. Con hype no me refiero a esa cosa que tiene Marvel, por ejemplo, de tirarte como puchitos para manijearte, sino que no me dan tantas ganas de ver la serie.
Ok.
Sí me pasa con otros productos de HBO, como fueron Game of Thrones o como fue Westworld, que sí me dan ganas. Pero creo que tiene que ver también con que es una serie que nos está planteando un universo nuevo, con personajes nuevos, y que es muy difícil empatizar en dos capítulos.
Es que un poco, ¿no pensás que el análisis de Game of Thrones lo haces con el diario del lunes? ¿En el día a día también tenías ganas de ver el siguiente?
Sí.
Yo me acuerdo de los primeros capítulos de Game of Thrones. Bastante que la tuve que remar, ¿eh?
No, claro, sí. Eso también me quedé pensando. No me refería precisamente a la primera temporada. La primera temporada, de hecho, yo Game of Thrones es una serie que arranqué muy tarde, porque la primera temporada la habré arrancado 3 o 4 veces y me pareció un embole y no la podía remar. Y
hice lo mismo.
Y la terminé viendo por presión social, creo. Y después sí, después me encantó, pero claro, teniendo, no sé, 5 temporadas al hombro, a los personajes ya los miras desde otro lado. Acá, la verdad que sacando a Angela, que es a la que más desarrollada está y que no me encanta... después el resto de los personajes medio que no te generan demasiado. Ozymandias, pero por el peso que trae desde el cómic, pero todos los demás ni existen.
Bueno, si querés empecemos hablando un poco de Ozymandias, que es como algo que está aparte de todo lo que es el resto de la serie. Yo ya estoy teorizando de que ni siquiera está en el mismo plano terrenal que el resto de la serie. Ese castillo en ese medio de la nada, él a caballo... Este segundo capítulo me dio ya la vibra de que ni siquiera está en la misma línea temporal o en el mismo planeta.
Sí, yo estaba pensando exactamente lo mismo. De hecho, me llamó mucho la atención que en el primer capítulo, cuando te hablan del aniversario, o sea, primero que se repite esa escena de él llegando, sentado, comiendo la torta, o sea, si bien cada vez es más corto, porque ya no necesitan construirte todo el escenario. En el primer capítulo te muestran el primer aniversario, en el segundo capítulo estamos viendo que la torta tiene dos velas, o sea que pasó un año más. Y de hecho en el primero él presenta su obra y en el segundo ya la están actuando, ya la perfeccionaron, por decirlo de alguna manera. Se cumple la teoría que habías mencionado vos en el capítulo anterior, de que los ayudantes sirvientes son clones o androides o lo que sea.
Me parece que son más clones que robots, por un tema de cuando vimos el cuerpo quemado, no vimos circuitos, vimos carne. Y sabemos de que no es el primer cadáver y que algo van a hacer con todos esos cadáveres.
Sí, exactamente. Bueno, sabemos que Ozymandias es un cráneo, que es una mente maestra, y sabemos también que es de esas personas que generan planes súper gigantes que van a abarcar un montón, así que tiene sentido que esté armando algo enorme. Y me generó esa misma sensación que a vos, de que puede ser que ni siquiera esté pasando al mismo tiempo. No sé, tal vez la humanidad terminó y él quedó solo, flotando en la nada y está planeando una manera de algo.
Y bueno, para sorpresa de nadie, la obra de El Hijo del Relojero era la historia de Manhattan. Ahí creo que para todo el lector del cómic o el que vio la película, si la recuerda, no hubo ninguna sorpresa, sino que era la confirmación de lo que ya sabíamos.
Exactamente, sí. Me llamó mucho la atención la máscara. Como una boludez, ¿no? Un dato de color, pero me pareció ridículo. Si Manhattan tiene cara de humano, no tiene cara rara, chicos.
Sí, no sé qué quisieron hacer con eso. Me gustó el detalle que le pintaran el pito de azul. Yo pensé que era una prótesis.
Sí.
Pero no, lo pusieron en pija, literal.
Hermoso. Bueno, HBO. Ya me parecía súper raro que no mostraran ningún desnudo y de repente un primer plano de una pija. Gracias, HBO, por tanto.
Y después sí, si querés, ya vayamos un poco más en orden porque es bastante lineal, salvo por un flashback que ya nos empieza a mostrar un poco lo que fue la Noche Blanca. La empiezan a ubicar en un tiempo del pasaje a las 12 de la noche del 24 al 25.
Sí.
Sabemos que hubo un atentado a 40 uh-huh. casas de policías y que quedó y la quedó la mayoría.
Sí, los mataron a casi todos. Sabemos también que a partir de la Noche Blanca, Ángela adopta a Topher y a los hermanos de Topher, que son hijos de un colega en realidad, que no son hijos de ella. Que de hecho, a mí en el primer capítulo me llamó mucho la atención que los chicos fueran caucásicos cuando ella y el marido eran negros. Pero bueno, ahora se resuelve esa incógnita.
Exactamente, estaba a punto de decir eso. Asumí que eran adoptados o que había algo, no sé...
De un matrimonio anterior o algo así.
Sí, pero bueno, se reveló el misterio. Los tres son de una familia, de unos compañeros de trabajo que la quedaron. Y un poco Ángela se ve reflejada en él. No sabemos por qué... Pero dice, los dos vivimos en un mundo donde no existe el color pastel de rosa o algo así.
Sí, sí, creo que tiene, lo dice por el hecho de...
¿Por el atentado de la Noche Blanca?
Claro, de que el pibe también quedó retraumado y que es muy maduro para la edad que tiene. A mí de todas formas me da a entender o me genera curiosidad de si Topher no tiene poderes o algún tipo de cuestión particular. O sea, me da la impresión de que va a ser un personaje importante a lo largo de la serie.
¿Te acordás que el primer capítulo asumimos de que el 9 de septiembre era el aniversario que estaba festejando Ozymandias, ¿no?
Así es.
Si está pasando en otro tiempo y espacio, capaz la fecha no es 9 de septiembre. Pero se me acabo de acordar de algo y lo estoy buscando. Manhattan de alguna manera renace en septiembre. Estoy mirando acá el número donde Manhattan te encuentra toda su historia y te dice, es septiembre y se está formando mi cuerpo. Y en agosto es cuando él es destruido. Capaz el aniversario es el nacimiento de Manhattan, ahora que tenemos un poco más la imagen completa. O simplemente está en otro tiempo y espacio y el aniversario es una fecha que no conocemos.
Puede ser. Me llama mucho la atención, yo no sé si es Ozymandias que está súper obsesionado con Manhattan... O que es Manhattan que creó a nuevos Ozymandias a partir de su muerte. Como que abre tantas incógnitas esa escena y esa situación que no sé para dónde puede llegar a disparar.
Para mí es Ozymandias por una cuestión de que está obsesionado con la frase que le dice Manhattan antes de irse. Nada al final termina.
Sí.
Está como demasiado obsesionado con esa frase y eso es lo que me indica de que es Ozymandias. Mi pregunta es, ¿dónde está? ¿Qué hace? Pero ya nos irán develando.
De hecho, toda esta cuestión puede ser anterior a los eventos que ocurren con Ángela.
Sí, porque tampoco asumimos nosotros que era un 9 de septiembre, nosotros asumimos la fecha, pero no estamos seguros del todo. Ahora sí, tenemos ya el flashback que lo analizamos por un lado, 40 casas atacadas en Navidad, Ángela adopta a los tres hijos del compañero y tenemos la historia de Ozymandias, que son los que se salen de la estructura principal de la serie junto con la introducción que otra vez... No estamos en Tuzla, pero seguimos de alguna manera la historia de Will, le podemos decir ahora, desde otro punto de vista, de soldados negros luchando contra Alemania, que al parecer es el paraíso para los negros a diferencia de Estados Unidos.
Sí, con un Will mucho más grande, que ya vemos que tiene un hijo, de hecho.
Sí, y también si es el hijo de Will, entonces estamos viendo ya al padre de Ángela.
Así es. Volviendo un poquito a lo que fue la Noche Blanca, excelente esa escena, excelente cómo manejaron la tensión, cómo explotó todo de repente. Queda bueno a que nos cuenten en un futuro quién fue el que salvó a Ángela, porque por lo que vemos la mina tiene un tiro y hay un tipo apuntándole con una escopeta en la cabeza.
Sí, a ver, es de estos misterios que ni me caliento porque sé que en algún momento lo van a decir. Continuando un poco desde el capítulo anterior, Ángela se lleva preso a Will a su guarida y nos habla de una conspiración en Tuzla y que nos van a ir dando la información de a poco. Eso me parece que es tanto para Ángela como un mensaje al espectador respecto de la serie, de que la información a lo largo se le va a ir dando de a poco. Por eso tampoco estoy tan ansioso por querer todo ya, porque un poco entiendo, además, entendiendo cómo es Watchmen, que también hasta el último capítulo la información se te va dando a cuentagotas, acá lo siento exactamente lo mismo.
Sí, y volviendo, sé que puedo ser un poco reiterativa, pero volviendo a lo que es la estructura de las series de HBO, en general, todas funcionan de la misma manera. Todas, de hecho, son mucho más disfrutables en una segunda lectura, porque una vez que ya tenés más piezas del rompecabezas. Porque al principio vas mirando los capítulos y no te terminan de cerrar, y hacia el final de la serie, cuando la volvés, o cuando terminas incluso la primera temporada y la volvés a ver, todo cierra mucho más y todo tiene muchísimo más sentido, así que por ese lado la aplaudo.
De hecho, ya nos dan un poco más información de todo lo que tiene que ver con la plata de Redford, que en el primer capítulo trataron de racista a un nene de que hizo el comentario de a vos Redford te da plata, pero no entendíamos del todo por qué. Bueno, acá un poco ya le da un poco más de contexto, tiene que ver con las víctimas de Tulsa, del Black Wall Street en 1920. Y al parecer la comunidad caucásica no está de acuerdo con que las víctimas reciban un subsidio.
Sí.
Después también lo que gira en torno a Will, para mí lo que vimos al final es Archie.
Al final, sí. Estaba rememorando cuando se lleva en el auto, sí.
Cuando se lleva en el auto, para mí es Archie. De hecho, no sé si viste el avance del siguiente capítulo.
Sí.
No sé si es dentro del contexto del American History Story que ya vamos a hablar, no, del American Hero Story que ya vamos a hablar,
Sí.
o es dentro del capítulo, pero vamos a ver un Night Owl.
Sí.
Eso por un lado, por el otro.
Medio batmanesco igual, ¿no? Como muy oscuro el traje.
Sí, bueno, pero la interpretación de la película también era medio Batman, era más Batman que otra cosa.
Sí.
Y después queda todo el misterio de quién realmente colgó a Jude. Porque yo sigo sin pensar que fue Will.
No sé, de todas formas la teoría de que Will es Jude Justice sigue en pie. Se nota y además lo dice él que tiene ayudantes, no es que está trabajando solo. Así que por ese lado, no sé qué, el viejo es súper misterioso, no sé qué es lo que nos van a mostrar.
Bueno, yo estuve haciendo investigaciones. Siempre se teorizó de que Jude Justice es negro, aunque en la en American, American Hero Story te lo ponen como un hombre blanco, lo vemos por el contorno de los ojos. En Minutemen de Darwin Cook, de Before Watchmen, el cómic, te cuentan de que Jude Justice murió hace años. Si Before Watchmen está en continuidad con la serie de HBO, no podría ser Jude Justice, ya que está muerto. Todo depende si Before Watchmen está o no en continuidad con la serie.
Es un cómic que en su momento fue bastante bastardeado, así que puede ser que lo hayan sacado del canon.
Pero fue bastardeado no por su calidad, sino por una cuestión ideológica que podríamos tratar en otro capítulo que no tiene nada que ver con esto. Por un tema de... era herejía continuar Watchmen, y acá estamos nosotros hablando de la continuación de Watchmen.
Sí, creo que una de las críticas es que se iba un poco de lo que era la idea de Watchmen en general. Al generar trasfondo de los personajes, uno pierde la perspectiva de la historia, porque lo importante de Watchmen no son los personajes en sí, sino el mensaje.
Sí, continuando un poco con la historia, bueno, mientras está toda la Ángela investigando la historia de Will, descubren a Jude colgado, tenemos el flashback, y en el medio tenemos una charla interesante en un puesto de venta de diarios, donde te hablan de que si es una conspiración o fue real lo de la lluvia de los calamares, y que al parecer no era tan común como nosotros interpretamos en el primer capítulo, por cómo lo tratan. Cuando nosotros vimos la escena, había cierta como familiaridad con el tema. Fue tipo, bueno, sacan el paraguas, frenan todo, se quedan sentados. Yo lo sentí como que estaban acostumbrados, y sin embargo acá nos plantean de, no, nada que ver. Y dato de color, me dijiste que no diga más dato de color. Un detalle que a mí me llamó mucho la atención, que es cuando, después de que Glass empieza a interrogar a Ángela y sospechando de que ella sabe algo más sobre la muerte de Jude, aparece una especie de hombres avispas con aparatos voladores queriendo conseguir información de la muerte de Jude.
Sí, son periodistas.
Hay una frase que dicen los periodistas que me llamó mucho la atención, que los llama nazis, sí, a los policías. En el primer capítulo, de alguna manera, nos plantean a los policías como los, sí, buenos de la serie. Y es algo que a mí ya me había hecho ruido, no estaba del todo convencido de que fuera así, sobre todo este tema de la conspiración que vimos en el tráiler, que dije, bueno, no puede estar tan bien que la policía use máscaras, y ya vimos de que alguien no está de acuerdo con que los policías usen máscaras y los llama nazis.
De hecho, una de las teorías que barajábamos antes de comenzar la serie es que se iba a plantear esta cuestión de juzgar no tanto a los superhéroes como tal vez hizo Moore en Watchmen, sino a la policía, de interpelar a la policía y a las Fuerzas Armadas, lo cual me parece increíble.
Después de eso tenemos a los policías van a atacar a esta comunidad de caucásicos, que en teoría están gran parte de los miembros de la séptima caballería, y vemos una brutalidad policial con la cual Ángela ya no está tan de acuerdo y se distancia.
Ni Ángela ni Glass.
No sé si Glass...
Glass se mantiene, sí, medio aparte. En partes me hace acordar un poco a Rorschach.
Sí.
Y se está convirtiendo de a poquito en... No por ese paralelismo a Rorschach, sino por el carácter del personaje, pero se está convirtiendo en mi personaje favorito muy de a poquito.
Sí, igual no sé si Glass no se unió por un tema de que no le gusta pelear más que no le gusta la violencia, que son dos cosas distintas. Que el chabón medio que lo fajen los otros, yo después me ocupo. No lo sentí tan distanciado de la situación como Ángela.
Sí, como que él es más un intelectual.
Claro, y también lo vi... Entiendo lo que decís de Rorschach. Hay varias similitudes. Estando en su casa usando la máscara, raro. Eso es algo muy de Rorschach. Y ya un poco pasamos, me parece, a lo que vos tenías la teoría de que Jude era un villano que estaba atrás de todo. Bueno, sabemos que hay una conspiración y él tiene una bata del Ku Klux Klan en su armario.
Sí, ahora no sabemos si fue plantada o si realmente era algo que le pertenecía a él. Porque es constantemente tirándote mensajes ambiguos.
Para mí, el planteo de que está plantada es Ángela no terminando de asumir que capaz su compañero no era tan bueno como ella creía. Y que en realidad estabas vos en lo correcto, Jude no es de los buenos, y acá me voy a ir un poco al carajo, pero para mí el chabón estuvo atrás de la Noche Blanca para poder darle más poder a la policía.
Puede ser, es muy probable, sí. Me parece que es una de las teorías más fuertes, me parece que, a ver, si bien lo conocemos muy poco, me suena que es uno de esos personajes medio simandiescos, muy ególatra, muy de él queriendo manejar las cosas. Y a la vez haciéndose pasar por bueno. Como esa cosa de, ay, mira qué bueno que soy, que yo estoy a favor de la policía y te apoyo porque te amo y bla. Y de repente era el que había generado todo.
Es Pues acá tengo mis apuntes. Nos falta hablar un poco. Creo que ya tocamos todos los tópicos principales. Vimos que Ángela tiene unas gafas muy similares a las de Night Owl.
Sí, eso quería decir.
Otra vez vemos la tecnología de Night Owl dando vuelta. En el primer capítulo fue el Proto Archie. Ahora vemos estas gafas. Todavía no sabemos si la tecnología fue donada, fue robada. Vemos en un Watchmen original que a él le invaden la Night Owl Cueva.
Sí.
La Old Cave, no sé.
La guarida.
Como quieran llamarlo. No me acuerdo si tenía un nombre o no. Así que podemos asumir que le sacaron tecnología de ahí. Pero quiero esperar a que aparezca el personaje, que ya va a ser dentro de poco.
Sí, yo creo que sí.
Y estuve viendo en internet que hay mucha gente que coincide con vos, que Laurel Blake, como dijiste en el piloto de este podcast, Silk Spectre.
Bueno, yo dije acá Fede Ratas, dije que era la misma actriz. No, no es la misma actriz. No sé qué flashé, pero me llama la atención que le pongan Lori Blake, a menos que sea, no sé, un easter egg pedorrísimo. Tiene que ser ella, que se haya cambiado el apellido por alguna razón, para no saltar en alguna red de la policía o algo así. Y a mí me da la impresión de que Night Owl o va a estar o va a ser parte de la red de amigos de Who the Justice, o sea, de Will, o que va a estar del lado del FBI, o de repente ambas.
Sí, y un poco ya para hablar de Who the Justice en American Hero Story, espero que veamos más segmentos de esta serie.
Sí, me encanta.
Lo que nos plantean es él deteniendo un robo de manera extremadamente violenta y con una mirada crítica por parte de los rehenes que fueron salvados por él.
Sí.
Porque termina la situación y a él lo miran como un monstruo, igual que a los tipos que entraron a robar. Y creo que va acorde con el planteo de la serie, un poco de quién mira a los vigilantes y si está tan bien que usen máscara.
Sí.
Acá, en este caso, es el superhéroe. Pero si lo llevamos al presente, está haciendo una clara referencia a la policía enmascarada.
Sí, sí, me gustaría resaltar particularmente de esa escena cuando le preguntan quién es y que él dice que si dijera quién es, ya se perdería como la gracia de la serie. Y, no de la serie, sino como que se perdería la gracia. Y me dio la sensación de que estaban rompiendo en cierta manera la cuarta pared, como dándole a entender al espectador que... Exactamente eso, si te dicen ya quién es cada uno, se pierde un poco la gracia de lo que quieren contar.
Sí, puede ser. Lo entendí más en el contexto de la narrativa dentro de la serie, dentro de la serie.
Sí.
De que, como no sé, Watchmen empieza con la narrativa de Rorschach. Uh-huh. La serie American Hero Story empezaba con la narrativa de Who's Justice. Lo tomé más por ese lado, pero sí. Entiendo tu lectura.
Sí, a mí me dio esa impresión. Sobre todo, bueno, volviendo a lo que hablábamos antes de HBO, que va dosificando la información y que siempre como que intenta generar pequeños plot twists o cosas que estuvieron siempre adelante de tus ojos, pero que te faltaba un pequeño detalle para darte cuenta. Y me pareció muy interesante. Además, me pareció como medio pícaro. Esta cosa de meter una serie adentro de otra, me parece que nos va a ir develando cosas o intentando engañar, como el hecho de que vos mencionabas antes, de que Who the Justice dentro de la serie es blanco, puede estar puesto completamente a propósito para engañarnos, para separarnos, aunque sea inconscientemente, de la idea de que Will sea Who the Justice.
Hay muchos videos en YouTube que te van a hacer todas las referencias y te las van a marcar una por una. Nosotros insistimos, no vamos a hacer eso, en parte porque no tenemos el apoyo visual, pero... como empieza la serie de American Hero Story, el personaje, el ruso ese, es un homenaje a la serie, al cómic, mejor dicho, porque era una de las teorías de quién era Who's Justice y se lo comparaba físicamente con este...
Rolf Müller.
Con este Rolf Müller por un tema de fisicoculturismo y del cuerpo. La serie sigue teniendo homenajes. Para mí bajó un cambio respecto al primer capítulo o los modificó. Por ejemplo, este Müller... Me gustó porque tomaron elementos de la serie misma. No fue tipo la gota de sangre sobre el coso porque quedaba bien. Después sí.
Sí, empiezan a hacer autorreferencias.
Después sí, todo lo, como decís vos, si vemos a Glass, ahí vemos toda una semejanza a Rorschach, o por lo menos nosotros dos le interpretamos de esa manera. Y acá haciendo ya un repaso, creo que cubrimos ya todos los puntos que teníamos que cubrir. Y ya hicimos...
Sí, en líneas generales no es un capítulo... Si bien tuvimos una gran revelación, que es la que Will es el padre, el abuelo de Ángela, no fue un capítulo en el que hayan sucedido tampoco tantas cosas.
Pero fue un capítulo más de Ángela investigando.
Sí, y de asentar bases y de empezar a mostrarnos un poco la polaridad de los personajes, hacia dónde va cada uno. Presentan también en el funeral de Judd a un personaje que aparentemente se está candidateando para presidente o se va a candidatar para presidente, no recuerdo el nombre, un político, un senador, si no me equivoco.
Sí, sí, no noté el nombre.
No me llamó mucho la atención, pero quedó ahí.
A mí sí me llamó la atención porque hay algo que mencionamos y no en los capítulos anteriores del podcast, que hablamos de Redford. Busqué bien la referencia y es en los últimos números de Watchmen, el cómic, dicen que en los 90 se va a candidatear para presidente Redford.
Sí.
Y acá te dicen que está hace 30 años presidente. Significa que él asumió los 90 y nunca se bajó del poder. Entonces que te hablen de un nuevo candidato implica de que o cambió el sistema electoral y hay reelección indefinida, o va a haber una elección después de no sé cuántos años. Y un detalle que no mencionamos es que cambió la bandera de Estados Unidos.
Sí,
nos olvidamos
es
de
verdad.
Mencionarlo. Es, bueno, las franjas blancas y rojas como son habitualmente, pero con el cuadrado azul está en el medio y las estrellas son un círculo.
Sí, de hecho a mí me llamó la atención en el primer capítulo cuando Will pequeño envuelve al bebé, que fuese, no entendía si era la bandera de Estados Unidos o de qué era, pero después sí, nos damos cuenta que sí.
Ahora sí, después de haber debatido el capítulo, ¿debatido se dice?
Sí.
¿Sí? ¿Tus opiniones mejoraron, cambiaron o siguen igual respecto al capítulo?
Siguen igual, me parece que, o sea, no bajó, eso me parece una buena señal. Sacando ese salto de eje que mencioné antes en la pelea cuando van a hacer el raid a este asentamiento blanco, me parecen muy flojas las peleas en general, están muy coreografiadas, sobre todo las de ella, y remarco un poco lo que dijiste vos en capítulos anteriores, que es que siendo que son encapuchados, tranquilamente podrían poner gente que sepa pelear de verdad.
Sí.
Y no ponerme a la actriz esta que además no me termina de convencer, no sé, no sé si está mal dirigida o no me llega a mí, pero no me genera demasiado. Sacando ese punto en particular, después me gusta, la verdad me dan ganas de seguir mirando la serie, me parece que está bueno lo que están construyendo, me genera intrigas, y si bien el capítulo un poco me aburrió porque se me hizo un toque lento, me parece que están construyendo bases, clásico HBO, y quiero saber hacia dónde van a ir.
Sí, ya para ir cerrando, yo cada vez que puedo intento sentarme y leer un poco sobre la serie y la producción. Son 9 capítulos y la historia cierra, pero eso no significa de que no pueda haber una nueva temporada. Lo que va a cerrar es el arco principal, ya anunciaron, lo cual, buenas noticias, no tenemos que esperar un año a que cierre una historia, pero como que se van a poder seguir contando historias dentro de este universo creado. Y algo que me acordé antes de terminar el episodio que quería decir. Nosotros en los trailers vimos el símbolo de pirata del Black Freighter, ¿no?
Sí.
¿No estará dentro del universo de Ozymandias? ¿El mundo del castillo y el mundo del pirata no se cruzarán en algún momento?
Puede ser, porque además, no sé si estoy viendo un fake ahora, debería volver a ver el tráiler, no sé si es parte del tráiler o de alguno de los capítulos, pero hay una escena, o estoy viendo un still de Ozymandias, o de un chabón en un caballo blanco, que es la imagen que vemos reiterativa de Ozymandias, con el escudo del Black Freighter, así que tiene mucho sentido que sea parte de ese universo.
Tenés razón.
O de esa escena, de esa línea temporal, lo que sea.
Sí, me acuerdo de la imagen del tráiler que estás diciendo. Uh-huh. Igual le acabo de dar play ahora para ver si aparece, pero sí. Es eso.
Así que posiblemente tenga que ver con eso. Bueno, no dijiste tus opiniones acerca del capítulo.
A mí el capítulo en líneas generales me gustó. Me parece que HBO va un poco en contra de la narrativa o del ritmo narrativo que manejan las mayorías de las series. Entonces se destaca por eso, pero a su vez se hace un poco más pesado porque todas las demás series nos acostumbran a un ritmo más rápido y más inmediato. y HBO le gusta más la construcción. No digo que las otras series no le gusten la construcción, pero utilizan dos herramientas completamente distintas. Por ejemplo, no siento que los dos capítulos hayan terminado con un cliffhanger gigante que te digan tenés que verlo ya.
No, en absoluto.
A diferencia de, no sé, me acuerdo de The Walking Dead, que terminaba con un tiro al nene. Me acuerdo un capítulo que termina así. O incluso el primero de Game of Thrones, que terminaban con Bran tirado. Acá me parece que hasta los finales son más tranquilos, si bien dejan como una cosa abierta, porque vimos que Will se escapó en una nave que asumimos que es Archie, pero sabes que el capítulo no puede retomar de ahí porque la nave se tomó el palo y nosotros nos quedamos con Ángela.
Sí, además tampoco tendría sentido que continúen con la historia de Will porque no es el protagonista y es un personaje que nos va a ir construyendo muy de a poco.
Acá, haciendo un picadito, encontré el tráiler y sí, vemos a alguien en un caballo blanco pasar por al lado del logo del Black Fighter. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes?
Así que sí.
Creo que
No, lo vi en el Steel. Así que sí, puede ser. Cada vez pesa más la teoría de que lo que está sucediendo con Ozymandias está sucediendo en otro tiempo.
Yo, por mi parte, no tengo nada más para decir. Creo que me voy a ver los trailers de nuevo. Y creo que...
Manija.
Sí, y creo que es de las series, como la mayoría de HBO, que cuando tenga la temporada completa va a ser lindo para ver de corrido.
Sí, sin duda. Eso mismo estaba pensando cuando hablabas de lo que son los tiempos. Celebro muchísimo que las series sean lentas y se encarguen de construir un contexto y una base antes de que sean súper frenéticas y que los personajes no tengan ningún tipo de peso ni de construcción. Así que, bueno, sin más, me parece que nos vamos despidiendo.
Y nos estarán escuchando la semana que viene. Ah, no mencionamos el nombre del capítulo. Si bien a mí no me dice mucho, no voy a mentir, y tiré todo. Que lo tengo acá anotado, que es Hazañas Marciales del Jinete Comanches.
Según lo que yo leí, tiene que ver con el cuadro que se ve en la casa de Judd en el funeral, digamos.
Ah.
O sea, supuestamente es el nombre de ese cuadro. No sé si es un cuadro real o es algo ficticio. No lo googleé, honestamente, pero tiene que ver con ese cuadro.
Ok, listo. Tiene sentido porque es justo la transición del caballo blanco que hacen hacia Ozymandias. Así
sí.
Que listo, creo que ya está. Cubrimos todo y nos escuchan la semana que viene.
Esto fue After Watchmen y nos estamos oyendo entonces la semana que viene.